Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días, Inés. A partir de este momento, mi invitada, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Francisco Paquito Reyes, la atención a las líneas y dirección del espacio corre a cargo de Jorge Domínguez Morado. La asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarlo. Hoy es martes 28 de julio de 2026 y asistimos al servicio 8027 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar, como cada martes, un tema de salud pública, lesiones no intencionales en los niños y adolescentes. Podemos llegar hasta la adolescencia. Me acompaña la doctora Yadina Vázquez Esteves, asesora del programa de atención materno-infantil en la Dirección General de Salud. Habitual en el triángulo, solo que no habíamos coincidido. ¿Verdad, doctora? Muy buenos días.
Ay, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias a todos los radioyentes que pudieran intercambiar con nosotros también y escuchar el programa.
Sí, es un tema muy interesante en el que seguramente usted, si tiene en casa un niño pequeño, o lo tuvo en algún momento, también tiene sus experiencias relacionadas con las lesiones que, bueno, son no intencionales. Y hay una historia muy atractiva, me decía la doctora antes de entrar al programa, relacionada con este término, porque, bueno, pudiera decirse accidentes. De la misma manera, ¿verdad, doctora? Así que ya saben, los teléfonos nuestros están habilitados para que se comunique con nosotros, 4351-7000, 4351-7001 a su disposición. Doctora, entonces, lesiones no intencionales, ¿de qué estamos hablando?
Sí, bueno, es importantísimo este tema, sobre todo en tema de prevención. Las lesiones no intencionales constituyen una de las principales amenazas para la vida de los niños, la población infantil en general. Nosotros estábamos conversando antes de empezar el programa que precisamente el término de accidente es lo que maneja siempre la población y nos va a ser muy difícil prescindir del tema accidente. Pero cuando la Organización Mundial de la Salud definió hace muchos años el término accidente como un suceso fortuito, dañino, no intencional, no depende de la voluntad del individuo y sí ocasiona daño orgánico finalmente y hasta trastornos emocionales. Nosotros teníamos un profesor y siempre que hablamos de accidentes o lesiones no intencionales tenemos que mencionarlo y recordarlo, ya no está con nosotros, que es el profesor José Jordán Rodríguez, que dedicó parte de su vida y de sus años de experiencia y de experticia a el estudio de las lesiones no intencionales e incluso fue fundador del Programa Nacional de Prevención de Accidentes en el menor de 19 años. Y él siempre decía que en el término de accidente definido, anteriormente que les dije, pues no lleva la carga implícita de que ni son tan accidentales ni son tan inevitables. Y sí son muy, muy prevenibles. Entonces se prefirió hace algunos años pues nombrarlos como lesiones no intencionales.
Qué bien, muy interesante esa conclusión, porque realmente no son tan accidentales y no son tan prevenibles, sino que, o sea, sí se pueden prever, el accidente se puede prever. Y decíamos que no son tan
inevitables,
que es como correctamente, porque siempre en detrás de un accidente hay una responsabilidad, ¿verdad, doctor?
Así mismo. Es importantísimo este tema, yo repito, porque la morbimortalidad por accidente va increciendo, o sea, se está elevando cada vez más en estos tiempos de verano, fundamentalmente, y no escapa los niños pequeños, recién nacidos, preescolares, escolares, adolescentes, y por supuesto los adultos tampoco están exentos de tener en algún momento de la vida una lesión no intencional. Lo cierto es que a medida que van disminuyendo las causas infecciosas, las causas carenciales que ocasionan morbimortalidad, pues los accidentes van cobrando un incremento y una importancia
como no debiera ser.
Exactamente. Lo cierto es que sí es una amenaza y un factor de muerte, pero no solo de muerte, de discapacidad, de años de vida perdido en el niño. Sí estamos hablando de que el accidente ocurre siempre o casi siempre en los niños pequeños.
Doctora, podemos decir, independientemente de que usted de alguna manera ya nos ha confirmado, podemos decir que hoy día es un problema de salud.
Sí, cómo no. Las lesiones no intencionales constituyen en Cuba y en el mundo un problema de salud, y repito que hay que dedicarle la importancia que merece. En estos momentos constituyen las segundas y terceras causas de muerte en los niños de un año hasta los 19 años, solo precedida por las enfermedades oncohematológicas y las enfermedades infecciosas. Mire usted la magnitud del problema que tenemos, por lo tanto, promover salud y que la población conozca la manera de evitar el accidente debe ser primordial a la hora de abordar este tema.
Óigame, es como para preocuparse realmente, es como para preocuparse, porque si tenemos en cuenta que un accidente siempre se puede evitar, como bien dice el eslogan, pues que constituya un problema de salud y sobre todo ubicado en la segunda posición de lo que puede afectar a nuestros niños y adolescentes, es como para preocuparse. Ahora, doctora, digamos, ¿cuáles son esas lesiones no intencionales que con más frecuencia se pueden presentar? Y por favor, si usted me la vinculara con este asunto que, bueno, ya conversábamos sobre eso, la importancia que tiene la familia, ese cuidador del niño, ya sean los padres, los abuelos, el vecino, los tíos, bueno, quien sea, que tiene la en el círculo infantil incluso, que tiene la responsabilidad de cuidar a esos pequeños.
Sí, nosotros siempre que informamos a la familia acerca de cómo prevenir las lesiones no intencionales o los mal llamados accidentes, invocamos siempre al apóstol. José Martí dijo que más que componer o recomponer los huesos rotos que caen por un desfiladero, más vale la forma de enseñar a apartarse de él. ¿Y de qué hablaba el apóstol? De la prevención. Y la prevención es como la vacuna de las lesiones no intencionales. Detrás de cada niño accidentado hay un adulto responsable, porque es un niño que ha tenido una lesión no intencional por falta de observación, de vigilancia, ¿verdad? Entonces ocurren a todas las edades, y tenemos casos y ejemplos de lesiones no intencionales, por ejemplo, en el recién nacido, donde puede ocurrir un colecho por el simple hecho de acostar al bebé en la cama con la familia. El bebé duerme en su cuna. Lo otro que afecta mucho, y es una costumbre bastante arraigada, sí, y que no nos cansamos de decirle a la población de que esto es una práctica que no debe ser. El niño duerme en su cuna. Esto es para empezar con los accidentes o las lesiones en el niño bien pequeño. Están las broncoaspiraciones, por darle una tetera a un niño que no tiene por qué tomar leche en tetera, ni una leche que no es la de la especie, y que con su lactancia materna se evita perfectamente una broncoaspiración de un niño con una tetina o un pomo, ¿verdad? Las caídas, los bebés que ponemos en brazos de otro niño, los niños
también, algo bastante
muy frecuente, muy frecuente,
que no es tan mayor,
así mismo,
con el bebé en brazos.
Entonces las caídas constituyen en el hogar, y debo decir que los accidentes en el hogar o lesiones no intencionales son 5 veces más frecuentes que los accidentes de tránsito. Fíjense la magnitud del problema. Las caídas, las quemaduras, las electrocuciones, las heridas, los niños jugando que tienen al alcance los objetos cortopunzantes, los niños caídos de las escaleras, los niños subidos a alturas que no debe ser. Todas estas cuestiones son totalmente evitables. Y un niño tiene que estar observado las 24 horas del día, porque a veces estamos en compañía del bebé o del niño preescolar y escolar, y nosotros estamos en un teléfono o haciendo cualquier otra actividad, y el niño está al lado nuestro, pero no está siendo observado. Y el accidente ocurre en cuestión y en fracciones de segundos.
A propósito, tengo una persona en línea. Vamos a escuchar sus consideraciones. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ya le escuchamos.
Óyeme, no, perdón, yo pensé que estaba hablando de la alimentación de los niños, pero están hablando de golpe y accidente y eso.
Ah, bien, bueno, pues de todas maneras yo le agradezco que usted se haya comunicado con el programa. Quizás en otro momento pudiéramos hablar acerca de la alimentación de los pequeños, ¿cómo que no? E incluso acaba de decir la doctora que una de las posibilidades de accidente es darle ese pomo con una tetera al niño con la leche cuando la lactancia materna es lo más recomendable y lógico en determinadas edades de la vida. Así que no ha estado usted tan desacertado con el tema. Gracias por comunicarse. Continuamos, doctora.
No, yo les decía que en dependencia de que el niño va adquiriendo ya en su desarrollo psicomotor la posición de bipedestación, que ya caminan, que suben escaleras, pues por supuesto el incremento de la accidentalidad, de las lesiones no intencionales, van increciendo también. Por lo tanto, la vigilancia y la observación del niño tiene que ser mucho más minuciosa a la hora del cuidado, de tener el cuidado de estos niños. Nosotros tenemos una consulta de puericultura, que es la consulta de niños sanos en la atención primaria de salud, que la prevención es lo fundamental en la atención primaria de salud, y dentro de ella la consulta de puericultura, donde se le orienta a la familia, a la mamá, al papá, a la abuela, cómo evitar los accidentes domésticos, los accidentes que puedan ocurrir en la casa. Pero accidentes o lesiones pueden ocurrir lo mismo en centros de recreación, en la escuela, en el círculo infantil. Por lo tanto, los educadores, los promotores de salud, los ejecutores, tienen que conocer de este tema y tienen que saber cómo prevenir los accidentes y cómo orientarle a la familia la prevención de las lesiones no intencionales. Ese es el objetivo, además, del Programa Nacional de Prevención de Accidentes en el Menor de 19 años. Tiene ese único objetivo, y crear actitudes responsables tanto de la familia como de la comunidad para la prevención de estas lesiones en nuestros niños.
Bien, vamos a conversar precisamente acerca de ese programa en los minutos que siguen, porque ahí está, creo que el kit de esta cuestión en prevenir los accidentes, en esa necesidad de que no sea solo un trabajo orientado hacia el personal de salud pública, sino que ahí, yo creo que ahí está, bueno, indudablemente la comunidad, pero la familia sigue siendo fundamental, doctora. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está Jonathan?
Vigile constantemente a los pequeños de casa. Recuerde que los accidentes no ocurren tan al azar. Cuide de su felicidad, el futuro y la tranquilidad familiar.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Es evidente, estamos de regreso. Les recuerdo que conversamos, o si usted se incorporó ahora mismo a nuestra sintonía, conversamos acerca de lesiones no intencionales en pequeños y en adolescentes. Vamos a dedicarnos a estos dos grupos en el programa, ya que cuento con la presencia de la doctora Yadina Vázquez Esteves, asesora del programa de atención materno-infantil en la Dirección General de Salud en nuestro territorio. Doctora, excelente la promoción que nos acaba de poner nuestro director y nuestro sonidista hoy, el realizador de sonido, porque, como usted dijo, en fracciones de segundos, ¿dónde está el niño? Y ahí mismo se produce...
Y la pregunta es, ¿dónde estabas tú?
Así mismo. Bueno, en este caso hablando...
Ajá. ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió la lesión no intencional en tu niño? Es la pregunta.
Así mismo.
Y verdaderamente es que repetimos, la familia tiene un rol protagónico y activo, sobre todo en los niños bien pequeños. Ya el adolescente, un poco de su autocuidado, y puede... podemos enseñarle a su prevención, pero en este caso la familia, en el caso de los niños bien pequeños y por edades, hay que ir definiendo cuáles son los posibles factores de riesgo que tienen en el hogar para que se desarrolle una lesión no intencional en el pequeño. Yo les hablaba de la consulta de puericultura y las orientaciones y las guías anticipatorias que se dan en la consulta del médico de familia, pero además en el terreno integrado que se realiza a los 7 días de que el niño va al hogar, nace y va a la comunidad y a su hogar. A los 7 días, pues el médico como equipo básico de salud y su enfermera van al hogar e identifican, y es el objetivo de ese terreno integrador, identifican los posibles factores de riesgo o los riesgos potenciales para que el bebé tenga o sufra de alguna lesión no intencional. Y otra cosa que usted decía muy importante también es la etapa de adolescencia. Es una etapa que no podemos pasar por alto y que los adolescentes, ustedes saben que la edad pediátrica es de un año, desde el nacer hasta 18 años, 11 meses y 29 días, por lo tanto, nos toca la adolescencia también a los pediatras. Y la adolescencia, como su nombre, adolecen de muchísimas cosas. Es el tránsito este de niño a la etapa de adultez, donde no tienen percepción de riesgo, donde los adolescentes son curiosos, competitivos, sí. Creen que nunca les pasa nada, creen que lo saben todo, no escuchan consejos, o por lo menos eso dijo Aristóteles, clasificando y caracterizando la adolescencia, porque no es el niño, es la etapa. Entonces, asimismo, se bañan en la playa tronando, no tienen en cuenta las descargas eléctricas, se suben en las azoteas, en el tránsito hacen cualquier tipo de, en bicicleta y en las motorinas, cualquier tipo de imprudencia, y las quemaduras por fricción, las caídas, los problemas ortopédicos de fractura, los traumatismos craneoencefálicos, todas estas cuestiones, los ahogamientos, se lanzan. Por ejemplo, nosotros tuvimos que poner una posta policial en el puente de Yaguanabo, porque es que se tiraban al mar. Y asimismo se escapan de las escuelas los adolescentes para irse a bañar a ríos que desconocen, y ahí se meten. Y encima ingieren en ocasiones bebidas alcohólicas, que perpetúa el daño de la lesión no intencional.
Yo le iba a decir que, bueno, esa es una etapa en que por la que todos hemos pasado, uh-huh, y en la que todos nos hemos creído que nos sabemos todo.
y que no nos va a pasar
y que
nada.
Que no nos va a pasar nada y que precisamente si es un concepto, yo creo que está bien arraigado. Si en esa etapa no lo hago, no lo voy a hacer nunca, porque a mí no se me ocurriría tirarme del puente de Yaguanabo. Bueno, no me tiro del de aquí del CB Deportivo, digamos, me voy a tirar del de Yaguanabo, ¿no? Pero realmente hay un comportamiento irresponsable. Y en el niño quizá usted pueda, yo estaba pensando en cuando usted hablaba, bueno, este tránsito del niño al adolescente, que comúnmente le decimos al pequeño en casa, no toques esto, no cojas por ahí, es caca, pero al adolescente no se le puede decir así. E incluso por la rebeldía propia de esa etapa, en un alto porcentaje de los adolescentes pues no escuchan. Y creo que ahí el trabajo de prevención es mucho más fuerte, porque ya no solamente, bueno, insisto, no solamente es salud pública como institución, sino que va a la familia, va a la comunidad, va a organizaciones, porque digamos que, ¿cómo es posible que haya que poner a la policía en el puente para decir no te tires ahí cuando yo debería saber que eso es una irresponsabilidad?
Pero sí se necesita que la comunidad participe de manera activa. No solamente, como usted dice, salud pública. Salud pública asesora metodológicamente sobre el problema de salud pública del manejo de la lesión no intencional. La prevención de salud, o sea, la prevención de las lesiones no intencionales están a cargo también de ejecutores y promotores de salud. Tiene que ser un trabajo intersectorial, tiene que todo el mundo contribuir al abordaje de esta problemática, porque no interesa solo a salud pública, no es un problema solo de la salud pública. Aquí tiene que conocer la prevención y el manejo de las lesiones no intencionales todas las personas que tienen relación con un niño, con un preescolar, con un escolar, con un adolescente.
Yo diría que salud pública es el último eslabón de la cadena. O sea, cuando ya se produjo esta lesión, porque bueno, participa indudablemente desde la promoción de salud. Incluso usted me decía, siempre que hay un tema de este tipo me suelo acompañar por un promotor de salud, pero bueno, en esta ocasión nos quedamos con usted, no tuvimos la prevención, digamos, no fuimos previsores para invitar a un promotor de salud y ampliar quizás un tanto sobre este particular, aunque para nada, usted tiene todos los conocimientos por la experiencia que lleva en este tema. Pero salud pública, sí puede prevenir desde esta especialización de los promotores, pero su función, es una apreciación personal, la veo ya como ya, cuando todo ocurrió y me toca cuidar atender esa lesión, esa quemadura por fricción, ese golpe que provoca un traumatismo, que puede ser un traumatismo que puede llevar a la muerte. O sea, hay que enyesar un miembro, hay que amputar un miembro. Doctora,
mire, salud pública de manera general está dividido en la atención primaria de salud, donde yo repito que la prevención a este nivel es lo adecuado, es lo que es el factor determinante en la atención primaria de salud. Y por eso le hablaba de las consultas de puericultura, discúlpeme. Los médicos y enfermeras y los equipos básicos de los grupos básicos de trabajo están aptos para promover salud y orientar a la familia y a la comunidad en la prevención de las lesiones no intencionales. Claro está que en la atención secundaria su misión ya es curativa. Ya la atención secundaria recibe el niño dañado, el niño accidentado, ¿verdad? Son misiones diferentes, pero yo repetía que la vacuna de la lesión no intencional está en la prevención, porque ya lo otro es lamentar. Lo otro que nos queda es lamentar, ya sea un daño que puede estar perpetuado y puede ocurrir el fallecimiento, pero puede quedar secuelas bastante irreversibles en los niños con lesiones no intencionales y que también son dolorosas y que para el sistema de salud representan un alto costo en el manejo de estas lesiones.
Ahora, doctora, usted me decía que era la segunda causa de, bueno, quizás no propiamente
de mortalidad.
Segunda causa de mortalidad en Cienfuegos, digamos,
en el mundo y en el país.
En el país. Y estaba pensando que sí, en el caso de los niños pequeños, este niño recién nacido, este niño que todavía le decimos que es un bebé, y sigo pensando en ese niño acostado entre dos adultos y que usted se vire en la madrugada y entonces ahogue a ese niño. Pero, a ver, eso usted me lo dirá, que es la especialista, pero quizá el porcentaje más alto de esta accidentalidad está en los adolescentes.
Sí, yo le decía que es la segunda y tercera causa en el niño entre un año y los 19 años. Ajá. En ese rango, la causa de mortalidad ocupa el segundo o tercer lugar. En los niños pequeños y lactantes no es esa la principal causa de fallecimiento. Ocurren lesiones no intencionales, pero no es esa la principal causa de mortalidad en los lactantes.
El más alto porcentaje corresponde
a los niños preescolares, escolares y adolescentes. Los adolescentes son motivo de consulta, de muchas consultas y atenciones médicas por lesiones no intencionales en los servicios de cuerpo de guardia, tanto de policlínico como del hospital pediátrico.
Doctora, ¿será que nos falta trabajo de prevención en esa etapa o es que nuestros muchachos no quieren escuchar un consejo?
Hay de todo. Hay de todo porque no todos los adolescentes, o aunque la etapa, les digo, es de rebeldes, de no escuchar, la familia vuelve a tomar un papel protagónico en la intensidad de hablar con el adolescente, de explicar, de ejemplificar los sucesos que han pasado para que el adolescente aprenda. No nos podemos cansar de hablar. No podemos cansarnos de promover salud. No podemos dejar de hacer todo lo que esté al alcance, y no solo la familia. Les repito, todo el que esté en contacto, los educadores, los profesores, los ejecutores, los promotores, todos los que estén en contacto con los niños, no podemos cansarnos, y este es un tema que siempre tenemos que tocar, porque cobran vida y cobran secuelas irreversibles, muy lamentables a la hora de tratar y de manejar este tipo de lesiones. La familia tiene que conocer, por ejemplo, que puede dejar al alcance de los niños los medicamentos. Eso es una lesión no intencional, la ingestión del niño, el niño no conoce. Hay familias que, por ejemplo, ponen querosene o cualquier sustancia química en una botella de refresco. ¿Qué conoce el niño pequeño? Que eso es una botella de refresco. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos evitar y que la familia tiene que conocer. La familia tiene que enseñar también al niño a cruzar la calle cuando es pequeñito de la mano. Y lo primero que le enseñamos en la escuela es el semáforo, ¿eh? Y que tiene que mirar a ambos lados. Eso es para los accidentes de tránsito. En la casa hay millones de acciones que podemos realizar para evitar las lesiones no intencionales. Hay que proteger las escaleras, hay que poner barandas. No hay que dejar los cortopunzantes, tijeras, cuchillos al alcance de los niños. No se puede tener un niño cargado y estar manipulando en la cocina aguas calientes, que no es la primera vez que recibimos niños quemados, porque al final son negligencias. Son irresponsabilidades y el no prever que esto puede suceder. El dejar al cuidado un niño con otro, eso nos pasa siempre.
Sí, ahí hay un peligro siempre.
Un peligro potencial.
Potencial. Hay un peligro potencial porque indudablemente, con independencia de la experiencia que pudiera tener ese cuidador de ocasión, no va a ser nunca como la protección de mamá y papá, la visión de los abuelos, la visión de ese adulto que está pendiente el día entero de un niño. Vamos a hacer una pausa, doctora. Yo le propongo, hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Los accidentes domésticos son prevenibles y no son tan accidentales.
Acabo de hacer una sopa de pollo que me quedó, mira, exquisita.
Aquí se sentía el olor.
El niño le encantó. Allá está tomándosela solito en el comedor.
Pero tú le serviste la sopa caliente al niño y lo dejaste solo.
Los accidentes domésticos son prevenibles y no son tan accidentales.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y durante 45 minutos, un invitado intercambia con los oyentes sobre temas que nos tocan a todos. El triángulo de la confianza. La comunicación pública al servicio del pueblo.
Y ahora vuelve con ustedes el triángulo de la confianza.
Minutos finales de nuestro programa. La habitualidad se impone, tan es así que siempre digo lo mismo, ¿verdad, director?
Así es, Boris. Bueno, antes de decirle que me llegó una noticia interesante y muy alentadora para las mujeres sin fuera, ya que tenemos una fémina hoy aquí en el programa. La provincia salió destacada, resultó destacada en la emulación por el aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. Así que muchas felicidades a la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia. Naibi nos hizo llegar este reconocimiento. Por cierto, en el mes de agosto vamos a tener varios programas dedicados a la Federación, a la labor de la mujer. Vamos a conocer sobre mujeres emprendedoras, así que no se pierdan algunos programas de agosto que va a ser muy interesante. Mañana vamos a conocer sobre la valiosa labor científica del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. Van a estar aquí investigadores de este Centro de Estudios Ambientales, quienes también exdirectores de este colectivo. Vamos a conocer la labor de nuestros investigadores. Muchas veces, como decimos, el triángulo habla de comunales, del agua, pero yo creo que hace rato no traemos a un científico aquí para que nos hable de cómo también enfrenta la adversidad en estos tiempos, de cómo investigar también se le hace muy difícil y cómo es la vida laboral de ese colectivo. Así que la invitación mañana, 11 de la mañana.
Yo de hecho hace bastantes años que no llego por allá por el CEA, que es como nosotros le decimos, ¿no? Para acortar quizás un tanto eso de Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos.
Ambulatorio.
No, el ambulatorio es el CEA, pero bueno, este también, este es el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, que está en una UAS.
Este se confunde.
Sí, las mismas siglas.
Las mismas siglas, pero bueno, este es el de los científicos. Y es un centro donde se han realizado estudios valiosos, no solo para nuestro país, sino también para Latinoamérica y el resto del mundo, sobre todo en materia de la calidad de los mares, del cuidado de nuestros corales, en fin. Bueno, habría que, por supuesto, estudios ambientales y en Cienfuegos tienen que estar necesariamente relacionados con el mar, ese orgullo que tenemos los que vivimos en, vamos a decirlo, por orgullo, en una de las ciudades más lindas de Cuba. Y se decía antes, una de las más limpias de Cuba, de ahí su perla del sur. Algo que tenemos que rescatar para seguir con ese orgullo todos los cienfuegueros. Bueno, regreso al tema que me ocupa, no vamos a dilatar un tanto más este asunto y mucho menos en estas disquisiciones, ¿verdad, doctora?
Sí, no sin antes felicitar a la Federación de Mujeres Cubanas por la condición de destacada.
Por supuesto, por supuesto. Una felicitación para las federadas en Cienfuegos por esta condición de destacada.
Nos ayuda muchísimo en este tema de lesiones no intencionales.
Siempre las madres, por supuesto. Los padres también, doctora.
¿Cómo no?
Pero bueno,
paternidad siempre y maternidad responsable.
Sí, pero siempre, parece que es un patrón ya de costumbre que siempre la madre sea la más ocupada
en el cuidado de los niños.
Otra tarea para nuestras mujeres. Bueno, ya lo sabe, conversamos acerca de lesiones no intencionales y para estos minutos finales del programa se mantiene aquí a mi lado la doctora Yadina Vázquez Esteban, asesora del programa de atención materno-infantil en la Dirección General de Salud. Hemos conversado muchísimo acerca del trabajo de prevención, independientemente de que usted nos haya conceptualizado, nos haya dicho las causales, las principales causas, la atención que se brinda en este caso en nuestros centros hospitalarios, particularmente en el hospital pediátrico, ya que hemos hablado de niños y adolescentes. Pero hay algo que quizás resuma todo, y es que nos encontramos precisamente en una etapa de grandes peligros, porque estamos en la etapa de verano. Están las playas, está los ríos, está ese niño que no va a la escuela y que está en la casa, y que no permanentemente puede estar la familia en casa porque hay que trabajar, ¿verdad, doctora?
Sí, esta época del año es muy complicada para las lesiones no intencionales. De hecho, en los meses de verano se incrementan las lesiones no intencionales, se incrementan las consultas médicas por lesiones no intencionales en los policlínicos y hospitales, cuerpos de guardia del hospital pediátrico. Y es que es precisamente lo que usted decía, el niño permanece mucho tiempo en la casa, y yo les decía que 5 veces superior la aparición de lesiones no intencionales en el hogar que en el resto de los lugares, tanto de recreación como los mismos accidentes de tránsito. Por lo tanto, en el hogar hay que tomar, y repito, una serie de medidas. Primero, la vigilancia constante 24/24 del niño. Usted va a bañar a un niño pequeño y usted no puede dejarlo un momentico en la palangana, porque con 3 centímetros de agua se ahoga el niño. Usted tiene que tenerlo todo a la mano, no puede ir a buscar que se me quedó el pañal o la toallita y después regresar a donde está el niño,
o
atender el celular en ese momento en que lo estoy bañando. No puede ser, no puedo al niño pequeño alimentarlo solo, sí, él se va a alimentar solito él con su cuchara, pero yo tengo que estar observándolo. El eslogan que pusieron ahorita de la sopa muy caliente, se la derraman arriba y entonces se queman. Entonces uno tiene que tener en cuenta todas esas cosas. Hay que proteger los tomacorrientes una vez que ya el niño está correteando por la casa. Hay que poner barandas, hay que proteger escaleras. Incluso los perritos domésticos, que todos los niños lo quieren, son también causa cuando el niño los despierta o les coge el alimento, lo agreden. Le provocan lesiones craneofaciales también, y son animalitos domésticos, de manera que hay que enseñarle al niño, y la familia tiene que conocer eso, porque no es el primero que recibimos con desgarros craneofaciales porque el perro lo ha atacado. Y no es que el perro tenga rabia, es que es el instinto animal ante la persona que le va a retirar el alimento. Pero son tantas las acciones a tener en cuenta. Ahora mismo en el verano, los adolescentes y los ahogamientos incompletos, y no tan adolescentes, porque la familia no tiene la observación directa del niño cuando está sumergido en una piscina, en un río. Están compartiendo, están haciendo cuentos, están incluso tomando bebidas alcohólicas, y no tienen la observación que tienen que tener, la vigilancia estricta ante ese escolar, preescolar y adolescente. No es solo que le pongan los bracitos y los flotadores. No. Al niño hay que estarlo vigilando constantemente.
Y le dan bebidas alcohólicas también al niño, sobre todo al varón, para que aprenda y se prepare para la vida.
Increíble. Es increíble.
Increíble. Sí, bueno, evidentemente el comportamiento de la familia, ya usted lo ha dicho, lo ha reiterado, y bueno, hemos conversado bastante sobre ese asunto, el cuidado de la familia, la responsabilidad de la familia, siempre. Yo creo que no solamente en este tema, sino en otros muchísimos temas, siempre hay una responsabilidad familiar que es muy importante, y cuánto le podemos enseñar a ese niño, porque acabo de poner el ejemplo. Si ese niño, usted desde pequeño le da el traguito de cerveza, le da el traguito de ron para que aprenda, cuando es un adolescente,
es un alcohólico.
Y ese muchacho a esa edad con una ingestión excesiva de bebidas alcohólicas, si anda en una bicicleta, si anda en un motor,
si se sumerge en una playa,
así mismo. O sea que hay un grupo de cuestiones que indudablemente van a la familia, van a la preparación, van a la enseñanza de cuánto es necesario aprender, por supuesto, durante la etapa de la vida, ¿sí?
En estos meses también es importantísimo. Estamos en los meses de verano, donde las tormentas eléctricas y la lluvia y los aguaceros son incalculables. Bueno, los adolescentes no tienen la percepción de retirarse cuando está tronando, cuando hay descargas eléctricas. Se bañan en las playas, se bañan en los, en cualquier lugar, en el aguacero. Y entonces hay que enseñarles que esto, nosotros hemos lamentado niños en edad escolar porque han sido, han estado fallecidos por tormentas eléctricas.
Y en este caso, bueno, ya le digo, la experiencia, ¿no?, de los años vividos, uno siempre dice, no, a mí no me va a tocar.
Así mismo.
A mí no me va a tocar y me baño en el aguacero, porque de verdad que no hay nada más sabroso que bañarse en un buen aguacero.
Está bien, pero cuando ya pasa la tormenta usted no, puede bañarse en el aguacero.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si está tronando, como decimos habitualmente, o sea, estas descargas eléctricas,
no
es
puedes,
muy peligroso.
Exacto, no puedes estar debajo de una mata.
No se puede estar debajo de una mata.
No se debe estar en el mar.
No se debe estar en el río.
Así mismo.
Hay que protegerse inmediatamente. O sea que la protección, el cuidado, todo cuidado siempre va a ser poco. Lo que no podemos es nosotros, con un tanto de conciencia o no, porque el niño pequeño, muy pequeño, no hay conciencia aún, no podemos ser una cifra más en cuanto a este tipo de accidentes o de lesiones no intencionales. Me ha gustado más ese término, doctora, me lo he aprendido ya para utilizarlo cuando es necesario, por supuesto, el término este de lesiones no intencionales. Doctora, ¿y lesiones que en ocasiones se quedan para la vida?
Sí, cómo no.
Una fractura que provoca una desviación en un miembro, la amputación de un miembro, un trastorno que puede provocar un golpe en la cabeza, para decirlo comúnmente, una quemadura
con retracción, exacto, con retracciones de piel, los accidentes en del tránsito pueden mutilar a los niños, incluso sus ojitos, las orejas, las fracturas de hueso. Todo puede ocurrir y son muy lamentables verdaderamente las secuelas que nos dejan los accidentes automovilísticos. Muy secuelas muy grandes.
Y dolorosos, una vez más volvemos a la familia, y dolorosos para la familia.
Muy lamentable.
Quizá en una etapa temprana uno no tenga conciencia de lo feo que se le va a ver una marca en la cara para toda la vida, pero la familia sí, porque además tiene la conciencia
de lo que le faltó por hacer
a sí mismo, de que es mi responsabilidad que ese niño esté así.
Lo cierto es que para no tener que lamentar, es mejor siempre prevenir, y es la única manera de ganarle la batalla a las lesiones no intencionales. Sí podemos.
Claro que se puede. Sí, siempre se puede un poquito más. Vamos a seguir con frases que son ya bien conocidas. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer. Bueno, ojalá coincidamos de nuevo.
Bueno, gracias a ustedes.
Aquí en el programa me ha sido muy, muy bien conversar con usted, y sobre todo de un tema tan interesante. Y bueno, sé que usted tiene una amplitud de temas a atender en la salud pública, así que sí, puede ser que en otro martes estemos juntos por acá. Gracias también a usted por haberme acompañado. Ya sabe, la invitación mañana justo a las 11 en punto, siempre para hablar en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos No.
Y haremos otro triángulo. De confianza.